Seguimos en Fórmula Salud y, como decíamos al principio, vamos a hablar de la oncología pediátrica y por eso nos acompaña hoy un auténtico especialista. Ya sabéis que en este programa siempre combinamos la mejor música con los mejores consejos, y los mejores consejos hablando de oncopediatría los tiene el doctor Antonio Pérez Martínez, jefe del servicio de hemato-oncología pediátrica del Hospital La Paz de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Felipe.
Bueno, a ver, cuando hablamos del cáncer infantil, tenemos que hablar, ¿cuáles son esos tumores, esos procesos cancerígenos más frecuentes en la infancia?
Claro, utilizamos siempre la palabra en singular para hablar de cáncer infantil, sin embargo, es una enfermedad muy plural. De hecho, a día de hoy conocemos prácticamente más de 100 histologías diferentes en cáncer infantil, de los cuales prácticamente la mitad de ellos o un tercio de ellos son los tumores hematológicos, la leucemia aguda fundamentalmente, y el otro tercio corresponden a tumor sólido, al tumores del sistema nervioso central. Prácticamente leucemias y tumores del sistema nervioso central ocupan el 70% de los tipos de cáncer que vemos en los niños. Luego hay otro tipo de tumores que son muy, muy característicos de los niños, por ejemplo, que conocemos del niño muy pequeño, que son lo que llamamos los blastomas, que ocurren en niños menores de 2 años, como el neuroblastoma, el nefroblastoma, el hepatoblastoma, el retinoblastoma. Y luego hay otro tipo de tumores o de cánceres que originan en el niño un poquito más mayor, en el adolescente, en el infante, un poquito más mayor, que son los tumores del tejido de sostén, que lo que llamamos son los sarcomas de los huesos, los sarcomas de los músculos, de los tejidos blandos. Prácticamente con este dibujo tenemos todos los tipos de cáncer infantil, pero si abordamos el cáncer infantil con una perspectiva actual, que es la perspectiva genética, no histológica, tenemos muchísimos subtipos dentro de estas histologías y hace que sea prácticamente cada día estamos descubriendo nuevos tipos de cáncer genético en el cáncer infantil a día de hoy.
Claro, y por lo que nos comenta, estamos hablando de unos procesos de enfermedad, procesos cancerígenos, que a diferencia de lo que ocurre en adultos, no interviene en las condiciones ambientales ni el estilo de vida, como sí ocurre en muchos de los cánceres en adultos. Es decir, que estamos hablando de problemas ya de nacimiento, genéticos.
Esto es una muy buena pregunta y que hay que matizar. Es decir, los factores ambientales, que son los carcinógenos que conocemos a día de hoy en el adulto y que son muy importantes conocerlos porque ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer en adultos, no son aplicables a día de hoy al cáncer infantil. Pero eso no quiere decir que no tenga algún tipo de influencia, sobre todo lo que conocemos como modulación epigenética del cáncer infantil. Y de hecho cada vez salen más trabajos y más evidencias de grupos de salud medioambiental, de grupos preventivistas, en el que efectivamente factores como pudieran ser un hábito de vida saludable o vivir cerca de fuera de áreas urbanas, o es decir, hay una serie de aspectos que sí podrían influir y que a medio plazo no darán una importancia. Y luego está la otra gran duda. Si ocurre en edades tempranas de la vida, ¿esto realmente está ya adquirido en la información genética que tiene el niño cuando nace? Bueno, a día de hoy sabemos que 1 de cada 10 niños, es decir, el 10% de los niños que tienen cáncer, tienen lo que llamamos algún síndrome de predisposición genética a cáncer en edad pediátrica. Es todavía 1 de cada 10, pero sí nos ayuda a poder identificar a familias que puedan ser susceptibles de desarrollar cáncer a lo largo de la vida, o a otros hermanos o incluso a los papás. Lo que hablamos es el caso centinela. Eso a día de hoy conocemos que es 1 de cada 10 y probablemente con los nuevos avances de las técnicas genéticas en los próximos años podremos incluso identificar un porcentaje mayor. Genético, por el otro lado, Alipio, no quiere decir que sea heredado. Es decir, Ajá. Esto no quiere decir. Quiere decir que la información está en los genes, pero no tiene por qué transmitirse. Entonces, eso es muy importante porque a la hora de informar a la familia y a la hora de informar de este tipo de situación, pues tenemos que diferenciar, pues, para no generar una situación más angustiosa de lo que realmente ya es el cáncer infantil.
Claro, y cuando hablamos de esta situación, de cómo son este tipo de cánceres, enseguida buscamos los resultados. Bueno, ¿y cuántos de estos procesos oncológicos en niños se pueden abordar con éxito?
Mira, pues a día de hoy, si hablamos otra vez del cáncer en singular, 8 de cada 10 niños en nuestro país consiguen superar la enfermedad. Eso sí, con tratamientos muy intensos, con quimioterapias de mucha intensidad, con cirugías en algunos casos pues muy, muy mutilantes, con todas las estrategias de radioterapia, incluso con el trasplante. Es decir, utilizamos un gran arsenal terapéutico de mucha intensidad, mucho mayor que la que se utiliza en el paciente adulto, porque el niño tiene mucha más capacidad de recuperación frente a los insultos o frente al daño que puede organizar el tratamiento. Y también los tumores son más sensibles, porque el tumor en el niño son fundamentalmente tumores que llamamos de alto grado, tumores que proliferan y, por lo tanto, como los tratamientos realmente tratan de inhibir la proliferación, pues le hace que sean también más sensibles al tratamiento, cosa que en adultos pues son tumores más crónicos, más indolentes, y la respuesta, por lo tanto, sea menor. Sin embargo, si hablamos del cáncer ya en plural y de diferentes tipos de cáncer, podemos hablar que la leucemia aguda linfoblástica B, que es el cáncer más frecuente en su subtipo de riesgo bajo, riesgo intermedio, que son prácticamente dos tercios de todos ellos, estamos muy cercanos al 90% de la curación. Sin embargo, en la leucemia linfoblástica B de alto riesgo o de muy alto riesgo o que recae, estamos por debajo del 40% de la curación. De manera que es una gran heterogeneidad. Y tenemos que abordar el cáncer, ¿no?, con esa pluralidad y con esa individualidad que hace que es al final lo que el paciente necesita. Hay una gran laguna todavía de conocimiento, que son los tumores metastásicos, que a día de hoy, en los últimos 20 o 30 años, pues no hemos conseguido que ningún tratamiento impacte en la curación. Es decir, hay niños que cuando tienen ya el tumor, el sarcoma, tienen metástasis en otros lugares, en pulmón, en hueso, y eso genera una gran dificultad a día de hoy todavía para poder curarlos.
Ajá. Pues vamos a seguir entrando en detalle de cómo se pueden abordar desde el punto de vista de la medicina estos cánceres y las soluciones más innovadoras. Hacemos ahora un alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Que apartes de mí este cáliz y amor.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Antonio Pérez Martínez, jefe del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital La Paz de Madrid. Bueno, nos comentaba, hablando de los cánceres infantiles y de, bueno, más allá de la casuística, la importancia que tienen el condicionante genético, que no es que sean hereditarios, pero sí puede haber una cierta predisposición que luego se manifiesta o no y se expresa o no en función de muchos otros factores. Pero es interesante saber ese concepto, que no todos los cánceres infantiles, por mucho que estén condicionados genéticamente, van a terminar produciéndose, manifestándose. Eso es importante. Y también nos decía, hay que abordar los tratamientos desde un punto de vista individual. Ya no es un tratamiento para todos los niños que tienen este tipo de cáncer, sino para ese niño en concreto. La personalización, lo que es la medicina personalizada de precisión. Doctor, ¿en qué lugar estamos ahora? ¿Dónde estamos?
Pues estamos aprendiendo, pero es la medicina de precisión es lo que vamos a tratar de implementar en los próximos años en nuestro país en dos líneas. Una, la parte de inmunoterapia, es decir, medicina de precisión en inmunoterapia y terapia celular para identificar esas dianas o esas alteraciones que son específicas del tumor y no del resto de las células, de las células sanas, por lo tanto, tratamientos más eficaces y con menos efectos adversos. Y por otro lado, lo que llamamos medicina de precisión o abordaje de los tumores de una forma agnóstica. Es decir, si yo te dijera, Alipio, que un cáncer de pulmón en un adulto y un neuroblastoma en un niño, es decir, un niño nunca tiene cáncer de pulmón y un adulto nunca tiene un neuroblastoma, comparten una misma alteración genética y se pueden tratar de la misma forma. Pues ese es el gran desafío que tenemos ahora, no abordar los tumores por las histologías, sino por esas alteraciones genéticas, abordaje tumor agnóstico o inmunológicas, terapias e inmunoterapias, para conseguir tratamientos más específicos.
Es decir, que ahora, por ejemplo, por lo que nos comentan, no se trata un cáncer de colon si se produce en un adulto de la misma manera, simplemente se sabe que a lo mejor determinados componentes o determinadas células o modificaciones genéticas que aparecen en ese tumor se comparten en otro tipo de tumores en otro órgano, con lo cual no es tratar un cáncer por un órgano, sino en función del diagnóstico molecular.
Efectivamente, lo que llamamos abordaje tumor agnóstico. Hay algunos genes que llamamos genes drivers, genes conductores, genes iniciadores y responsables de la transformación tumoral. Uh-huh. Eso en cáncer infantil conocemos que algunos de ellos son los únicos responsables de la enfermedad tumoral. De manera que si lo abordamos a ellos, acabamos con el tumor incluso sin quimioterapia. Hay un tipo de cáncer que me gusta señalar cuando hablo de esto, se llama fibrosarcoma congénito infantil, que fíjate, Alipio, acontece en el niño recién nacido, en el neonato. Ocurre en el 1% de todos los sarcomas, es decir, es un tumor raro de lo raro. Ajá. Y sin embargo, a día de hoy sabemos que hay un único gen responsable de esto y que un tratamiento dirigido para esto a un niño menor de un mes le quitas quimioterapia, le quitas cirugía, le quitas radioterapia y lo curas solamente con este fármaco dirigido a esa alteración genética.
Claro, cuando hablamos de ese tipo de terapias, en los últimos años, hablando de oncología, todos hemos tenido un aumento de adrenalina porque hemos visto una puerta abierta a la esperanza de la curación o del mayor control de algunos tipos de cánceres gracias a la inmunoterapia. Ustedes en La Paz son pioneros en los tratamientos de las llamadas las terapias CAR-T. Explíquenos en qué consiste ese tratamiento y cuáles son los resultados.
A ver, el concepto de la inmunoterapia y de la inmunoterapia celular, que es utilizar el propio sistema inmune como un aliado. Es decir, a día de hoy los tratamientos convencionales son muy inespecíficos y además de acabar con las células tumorales, también acaban con el sistema inmune que tiene el paciente. Y el sistema inmune es quien nos defiende continuamente de todas las agresiones que tenemos todas las personas a día de hoy, tanto tengamos cáncer como que no, o con infecciones. ¿Cómo podemos hacer para que el sistema inmune sea un aliado? Bueno, pues entender en primer lugar por qué no funciona en el paciente. Cuando vemos que en el paciente no funciona, pues tenemos dos opciones. O ponerle un sistema inmune de un paciente o de un donante donde sí funciona, es un poco el concepto del trasplante o de la terapia celular adoptiva, o utilizar las propias células del propio paciente, pero modificarlas para volver a reeducarlas en aquello que han perdido, en aquello que por la causa que sea han dejado de reconocer una célula tumoral como mala. Eso es lo que a día de hoy hacemos con las terapias avanzadas o con las terapias conocidas como CAR-T.
Claro, en definitiva es utilizar esas células del sistema de defensas, extraerlas del organismo, llevarlas al laboratorio, hacerles un tratamiento en el laboratorio para modificarlas y que sean capaces, una vez transfundidas de nuevo al sujeto, que sean capaces de reconocer al cáncer y combatirlo.
Eso es. Básicamente lo que hacemos es darle dos propiedades que han perdido. La primera es la propiedad de reconocer algo que lo reconocen como bueno y no es bueno, o sea, es enseñarles a que esa diana, en este caso la diana CD19 o CD22 o NKG2D, se la ponemos, es decir, se la reeducamos para redirigir a las células, primero, por tanto, educamos o reorientamos, y en segundo lugar le damos la propiedad de proliferar, de matar, de ser citotóxica, es decir, generamos, por lo tanto, dos cambios en la célula. Uno, lo que llamamos en el dominio extracelular o dominio de reconocimiento, y otros en el dominio intracelular, para que esa señal, una vez que se une a la célula, pues se convierta pues como una bomba nuclear, nunca en el momento que nos movemos ahora, nunca más acertado el símil, pero eso sí, una bomba nuclear muy localizada solamente donde está el tumor.
Y doctor, ¿qué resultados tenemos a día de hoy con esos tratamientos?
Pues a día de hoy los resultados son muy esperanzadores, prácticamente en tumores, en algunos tipos de tumores. Es decir, esto todavía a día de hoy no se puede extender a todo el cáncer infantil, por eso hablar del cáncer es singular. En los tumores hematológicos, 9 de cada 10 enfermos responden el primer mes y prácticamente la mitad de ellos al año, año y medio, están libres de enfermedad. Todavía es pronto para hablar de curación completa, tienen que pasar mucho más tiempo para ver qué ocurre con las recaídas tardías, pero bueno, sin duda es un gran logro con este tipo de tratamiento.
Bueno, pues ahí tenemos un apunte más para ser optimistas en relación al tratamiento y a la consecución de buenos resultados en este tipo de tumores infantiles. Hacemos otro alto en el camino, les dejamos con unos consejos que seguro les van a interesar y recuperamos el pulso de Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Antonio Pérez Martínez, jefe del Servicio de Hematoncología Pediátrica del Hospital La Paz de Madrid. Y como ya sabéis, en este programa intentamos, sobre un mismo asunto, pues buscar otras opiniones, otras perspectivas. Y en este caso, como siempre hacemos, buscar la opinión de la calle, la del ciudadano, de qué conocimiento tiene de estos nuevos tratamientos de los que estamos hablando y de, bueno, pues si son conscientes de lo que supone como avance dentro de la medicina. Y nuestro corresponsal en la calle, como nos gusta llamarlo, es un colega de profesión, periodista, por tanto, que es Antonio San José y partner, además de CREAP. Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal, Alipio? Buenos días. Qué canción más maravillosa esta de Elton John, ¿eh?
Desde luego que sí.
Del álbum Goodbye Yellow Brick Road, que es de las grandes obras de la música pop de los últimos 40 años.
Pues nada, ya sabes, aquí con la mejor música, los mejores consejos. Con el doctor Antonio Pérez Martínez, pero también estamos hablando de las CAR-T, las llamadas nuevas terapias, de carácter inmunitario, que permiten hacer tratamientos personalizados y resolver y con éxito en el más del 80% de los casos los cánceres infantiles. ¿Tú crees que los ciudadanos somos conscientes de lo que está suponiendo este avance científico?
Pues mira, lo vamos siendo, lo van siendo los ciudadanos, porque medios de comunicación como Onda Madrid y programas como Fórmula Salud hacen referencia a estos avances que van muy rápidos y sobre todo a la altísima especialización de nuestros médicos. Yo creo que estamos hablando de un territorio al que nadie es insensible, el cáncer infantil, y los avances son muy rápidos, son desde luego muy meritorios, y tenemos ahora mismo elementos terapéuticos y de tratamiento que van hacia eso que tú señalabas y señalaba el doctor Pérez Martínez, ¿no? El tratamiento individualizado. Ya sabemos que no hay cáncer, sino cánceres, y sabemos que cada persona es un mundo y cada cáncer requiere un tratamiento específico. Y en ese sentido, pues la ciencia avanza, y afortunadamente esta noticia que yo creo que había que subrayar de una manera muy muy clara, ¿no? El 80% de los casos tienen curación, y esto pues creo que es un porcentaje que va a ir subiendo y que nos llena de esperanza, ¿no? ¿Quién no tiene algún caso cercano? ¿Quién no ha vivido la angustia de unos padres cuando han diagnosticado cáncer a su hijo? Lo que eso supone en una familia es que es una alteración, no de salud, sino una alteración psicológica y de organización para todos, ¿no? Y esto yo creo que requiere pues información, y tiene además unas altas cotas de sensibilidad por parte de toda la sociedad. Entonces, noticias como esta, aparte de muy esperanzadoras, pues son muy positivas, y creo que hay que valorarlas en todo lo que se merece, ¿no? Yo creo que los médicos están haciendo una labor excelente, extraordinaria, en hospitales como La Paz, en Niño Jesús de Madrid, que conocemos más de cerca, y en otros muchos hospitales de toda España, se está haciendo una labor muy meritoria, que a veces, fíjate, en una sociedad donde las malas noticias están más presentes que las buenas, pues quedan lamentablemente opacadas.
Claro, quizás, Antonio, uno de los principales problemas que se pueden observar en relación a estas nuevas terapias es el hecho de que, dependiendo del código postal en el que vivas, puedes tener más fácil acceso a ellas o no tenerlo directamente, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que este es un grave problema de injusticia social, y esto lo hemos señalado en algún momento en el programa y creo que hay que volver a reiterarlo. No puede ser que si vives en una ciudad con técnicas avanzadas, con hospitales especializados y con médicos pues altamente formados, tengas unas posibilidades de combatir la enfermedad, y que si vives en otro sitio pues tengas que desplazarte porque allí no hay esa posibilidad, ni ese diagnóstico, ni esas herramientas terapéuticas, ¿no? Creo que en ese sentido tenemos que ser todos muy conscientes de que hay que permear toda la sociedad y hay que permear todo el país, ¿no? Y es verdad que esa inequidad que señalaba la Asociación Española contra el Cáncer en su última comunicación, coincidiendo con el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer, bueno, pues yo creo que esa inequidad tiene que ser, desde luego, una prioridad de las autoridades sanitarias y de toda la sociedad en conjunto, ¿no? Porque creo que es una injusticia que no podemos permitirnos bajo ningún concepto.
Pues nos quedamos con esa reflexión y vamos a seguir profundizando con el doctor Antonio Pérez Martínez. Antonio San José, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo.
Sí, pues gracias, Alipio, y déjame, lo hago en ocasiones, pero yo hoy es muy especialmente al doctor Pérez Martínez y en él, a todos sus compañeros, pues decirles que tienen el aplauso y la admiración sincera de la sociedad a través de este corresponsal en la calle, que lo que están haciendo es impagable, que están tratando a nuestros niños, que están curando a nuestros niños, que tienen una atención personal magnífica y cercana, y que además tiene una altísima cualificación. Tenemos unos médicos extraordinarios. y estamos hablando del cáncer infantil, que afortunadamente ya tiene una esperanza de curación altísima y más que será en el futuro. Yo creo que gracias a todos los hombres y mujeres que están en el colectivo sanitario que se dedican a esta labor, los médicos, las enfermeras y enfermeros, toda la persona que está atendiendo a los niños, yo creo que eso, esta sociedad tiene que reconocérselo, aplaudírselo y desde luego pues animarse a que sigan en esa línea.
Pues nosotros ese aplauso que propone se lo mantenemos y se lo mantendremos durante mucho tiempo a todos los sanitarios por el esfuerzo que están haciendo en situaciones especialmente comprometidas, como hemos vivido en estos últimos dos años. Pero ahí queda ese mensaje. Muchísimas gracias, como decimos, Antonio.
Buenos días, gracias.
Un abrazo. Hacemos un alto en el camino y enseguida reflexionamos sobre este mismo asunto con el doctor Antonio Pérez Martínez. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Antonio Pérez Martínez, jefe del Servicio de Hematoncología Pediátrica del Hospital La Paz de Madrid. Nos comentaba hace un instante, Antonio San José, bueno, pues en fin, la importancia que tendría que se una equidad en el acceso a estos tratamientos de última generación y que sería ideal contar también con unidades especializadas que estén entrenadas en el mejor tratamiento, en el mejor manejo de este tipo de procesos. Y, doctor, hablando de esto, claro, estamos hablando de terapias de última generación con unos resultados que prometen ser espectaculares, que ya lo son, pero lo serán más en el futuro. Pero, claro, no todos los tipos de cánceres infantiles, en este caso, son susceptibles de este tipo de terapias, ¿no?
Efectivamente, son fundamentalmente los tumores hematológicos. Y en cuanto a la equidad, que me parece que es un tema importante, es importante resaltar que a día de hoy en nuestro país hay 15 centros, 5 centros pediátricos y aproximadamente, me parece que son 9 o 10 centros de adultos distribuidos por todo el territorio nacional, que tras 3 años de implementación del Plan Nacional de Terapias Avanzadas, pues tienen posibilidad de poder hacer este tipo de tratamiento. Y me consta también que en los próximos meses se va a ampliar el número de centros en el territorio nacional para que esta equidad que todos compartimos pues pueda realmente ser una realidad.
Eso desde luego es algo a tener en cuenta que merece mucho la pena. Seguimos avanzando en este programa y en este caso vamos a tener la posibilidad de consultar otra opinión. Uno de nuestros colaboradores habituales, el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, estamos hablando del tratamiento del cáncer pediátrico que tiene cada vez mejores pronósticos, pero sigue causando muertes.
Así es. Actualmente, en los países desarrollados, el cáncer es la causa más frecuente de mortalidad en pediatría, en los niños mayores de un año. Es cierto que gracias a los avances en el diagnóstico, tratamiento oncológico y soporte, la supervivencia en oncología pediátrica ha aumentado hasta situarse en torno al 80% a los 5 años. Con esto, también es cierto que han aumentado algunos efectos secundarios a largo plazo y en ocasiones aparecen también segundos tumores en estos niños llamados largos supervivientes.
Claro, ahora tenemos también, afortunadamente, nuevos tratamientos cada vez más eficaces.
Bueno, además de la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía clásica, en la actualidad disponemos de nuevos tratamientos como la inmunoterapia, que constituyen un nuevo arsenal terapéutico y dentro de este nuevo arsenal destaca la inmunoterapia celular. En particular son medicamentos de terapia muy avanzada con unos receptores especiales en los linfocitos T, denominados CAR-T, y en concreto con las células T19, que constituyen un abordaje muy innovador de los tumores hematológicos, como por ejemplo la leucemia aguda linfoblástica o algunos linfomas de células tipo B.
Claro, y todo esto además habría sido imposible sin la siempre indispensable investigación.
Así es. La medicina de precisión personalizada, predictiva, preventiva y participativa, aplicada a la oncología pediátrica en particular, es la consecuencia del desarrollo del proyecto del genoma y del conocimiento de las técnicas ómicas tan modernas de alto rendimiento que permiten conocer las alteraciones genéticas responsables de la aparición del tumor. La medicina de precisión mejora el conocimiento de la enfermedad, sus causas y facilita información muy útil en relación con el tratamiento, porque identifica las denominadas dianas moleculares.
Claro, y además entre estos avances se hallan los trasplantes combinados combinados en los que el Hospital Universitario La Paz es una referencia.
Bueno, pues aquí están ya. Se están realizando trasplantes combinados. Por ejemplo, se realiza un trasplante de riñón combinado con un trasplante de médula ósea, que contiene todas las células capaces de producir células hematopoyéticas que proceden del donante vivo. ¿El objetivo cuál es? Inducir la tolerancia inmunológica. Es decir, conseguir que el paciente tolere el órgano de otra persona a largo plazo, con un buen funcionamiento y sin necesidad de tomar fármacos inmunosupresores a partir de los 9-12 meses tras la intervención.
Pues muchísimas gracias, profesor. Nos quedamos con esos mensajes que ahora vamos a entrar en detalle con nuestro invitado de hoy. Así que nada, que pase buen fin de semana.
Muchas gracias a ti. Feliz fin de semana, radio oyentes.
Doctor, hablamos, nos comentaba el doctor Chivato, esos trasplantes combinados. Bueno, ¿esto cómo es? Esto también es otra era, otro paso más, ¿no?
Sin duda. Esto es trascendente. Mira, se pone la piel de gallina solamente de pensarlo, que nosotros somos pioneros en este desarrollo, porque partimos de una gran premisa. Queremos conseguir que un órgano que trasplantamos a un niño dure para toda la vida, no tenga fecha de caducidad. Siempre nos quedamos en que el éxito que tenemos en España en cuanto al trasplante, el procedimiento quirúrgico, que es una realidad. Sin embargo, un niño que recibe un trasplante de hígado, de riñón, de pulmón, de intestino, multivisceral, de corazón, sabemos que a los 5, 10, 15, 20 años va a necesitar un recambio de ese órgano. De manera que, con la escasez de órganos que tenemos y con la necesidad que para que ese paciente tenga ese órgano hay que darle un tratamiento inmunosupresor de por vida, con lo que genera de enfermedades secundarias a largo plazo, nuestra gran idea es intentar que un solo órgano pueda ser tolerado, si no para toda la vida, pero para el máximo tiempo posible, alargar esa fecha de caducidad y además que lo haga, si no sin inmunosupresión, pero sí con la mínima inmunosupresión. Y en ese aspecto ya hemos hecho dos procedimientos. Y bueno, el año que viene, si Dios quiere, tendré la oportunidad de hacer una estancia en Stanford, donde trabajaremos en esta línea.
Ajá, porque, claro, eso es algo que ya se está haciendo en el Hospital La Paz y que el futuro es otro paso, decir, bueno, a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no?
Es apasionante. Es tratar de inducir una tolerancia operacional utilizando propiedades del sistema inmune. El sistema inmune, por ejemplo, los niños que trasplantamos de médula ósea reciben inmunosupresión farmacológica durante un tiempo, pero no toda la vida. Ajá. Llevar ese concepto a otro órgano, a órgano sólido, es lo que queremos trasladar. Y ahora estamos en el momento de dar ese paso, porque todo lo que sabemos del trasplante de médula, somos capaces de hacer trasplante de médula con acondicionamientos menos intensos, con menos morbilidad y con mejores resultados a largo plazo.
Ajá. Pues nos quedamos con eso. Ya decíamos al inicio de este programa que estamos hablando de, en fin, una puerta abierta a la esperanza en los tratamientos, en los diagnósticos, y eso es fundamental. Pero todavía nos quedan muchos otros detalles de los que hablar. Por ejemplo, profundizar en la importancia de la investigación. Y de eso no tenemos tiempo hoy. Doctor, ¿podemos repetir mañana domingo?
Pues mira, mañana precisamente voy a correr una carrera por el trasplante infantil. Cuando acabe la carrera, no tengo mejor cosa que hacer que tomar un café repositorio contigo.
Pues nada, venga, pues hecho. Ahora seguimos con otros asuntos de Fórmula Salud.